Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Pasa de la medianoche. La hora de las brujas. Ya reina la oscuridad. No creas, todo lo que escuchas, pero toma tus precauciones. Apaga la luz y cierra las ventanas. Ponte cómodo. El misterio es tu mejor compañía. Fórmula del misterio.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Soy Edgardo Morones y ya estamos aquí listos en Fórmula del Misterio. Una emisión más. Ya es jueves 10 de junio, 2 de la mañana en punto. Listos para abordar un tema interesantísimo. Y permítanme saludar a mis compañeros Charlie Pérez.
¿Cómo estás, Edgardo? Buenas noches.
Y a mi querido JC, Juan Carlos Martínez.
¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por estar este día con nosotros.
Del otro lado del cristal, al comando de la nave del misterio, el querido Alvarito Negro López y nuestro amigo David Perdomo. Y mi querido JC, pues hoy tenemos un programa interesantísimo.
Ya se dieron cuenta de qué va el programa. ¿Ya? Porque al empezar, aventamos ahí una pistita de qué se trata.
Sí, exactamente.
Porque como escucharon, entramos en seco, sin pista.
No como, hubo pista.
Como
fuera de este tiempo, ¿no?
Sí, esa pista no estaba ahí.
Exactamente.
No la encontramos, no pertenecía.
O sea, mi querido Charlie, ¿de qué hablaremos hoy?
De O-Parts.
Ándale, ¿y eso qué es, eh?
Objetos fuera de lugar.
Muy bien.
Y fuera de tiempo también.
Fuera de tiempo,
sí,
y fuera
tiempo,
de lugar. Objetos que están donde no deberían, a donde no pertenecen. Entonces, al entrar, nos hacía falta una pista que no estaba.
Misteriosamente
se fue por otro lado.
Se perdió en el sistema.
Se perdió.
O sea, imagínate el operador más rápido de aquí de Fórmula.
Y de toda la República Mexicana. No hay operador más
rápido
y más exitoso y
eficiente.
Más talentoso y más eficiente que Alvarito López. Pero hasta el mejor cazador se le va a la liebre. Entonces, pues la pista no estaba. ¿Cuál pista esta? No estaba.
Dejémoslo en misterio.
¿Quién sabe dónde quedó?
Fue, como tú dices, una pista para,
bueno,
para
también,
el tema de hoy.
También hay que tomar en cuenta que pues son horas de la madrugada y pues el señor Alvarito estaba como...
A lo mejor
parpadeó y se fue a otro lugar.
Es que yo no creo en las coincidencias. Si vamos a hablar de lo que vamos a hablar, nos faltaba la pista.
Eso.
Que es un O-Part que estaba en otro lado, ¿no? Seguramente en algún otro programa del mundo les aparece una pista que no tenía que estar ahí. Que a veces también sucede, ¿no?
Exactamente.
Pues sí. ¿Y qué te parece si doy las líneas?
Las líneas del misterio, mi querido JC.
55-52-79-21-06-07-10. Y nuestra guapa telefonista ahí les va a contestar. Les repito, 55-52-79-21-06-07-10.
Y 10.
El Twitter es @formulamisterio para que nos siga, nos platique, nos comente, nos dé sus opiniones, sus pensamientos, sus... lo que ustedes quieran que nosotros... ustedes quieran que nosotros digamos, sus sugerencias... ¿De qué quieren escuchar en este programa? Que desde ahorita les vamos a decir porque luego nos reclaman.
Sí.
La semana que entra vamos a hablar de las profecías de Nostradamus.
Así es. Pues a ver qué nos depara el siguiente programa.
¿Habrá escrito una cuartilla de este programa?
Probablemente podamos encontrar ahí alguna interpretación.
Podría ser. Por lo pronto, O-Parts. Insisto, objetos fuera de época, fuera de lugar. Objetos que no pertenecen a donde los encontraron. Ni muchísimo menos, cosas que no tienen que ver con nada.
Y si usted no sabe qué es esto de los O-Parts, pues quédese aquí con nosotros porque se lo vamos a platicar todo al detalle. Recuerde que también nos puede escuchar por www.radioformula.com y eso en todo el planeta. Y nuestro podcast al día siguiente, ya en un rato más, estará en todas las plataformas. Por lo pronto vamos a un corte y regresamos aquí a Fórmula del Misterio con los O-Parts.
Fórmula del Misterio.
¿Acaso los griegos tenían computadora? ¿Discos con extrañas escrituras grabadas en el Paleolítico? ¿Un vaso que cambia de color gracias a la nanotecnología de la era romana? ¿Qué es todo esto? ¿Qué? Durante años, la imaginación del hombre se ha maravillado con lo que podría ser. Pero, ¿y si la historia que nos cuentan está completamente equivocada? Los arqueólogos, por ejemplo, no han sido capaces de explicar cómo es que los egipcios se alumbraban al interior de las pirámides para realizar los complicados trabajos de construcción y ornamentación, debido a que no han encontrado vestigios de antorchas, porque tal vez, y solo tal vez, utilizaron electricidad hace más de 5.000 años. ¿Ustedes creen? Calaveras de cuarzo que han sido encontrados sin que nadie pueda especificar ni quién o para qué fueron creadas. Pero se sabe que están talladas de una sola pieza con perfección asombrosa y más aún, se han descubierto que tienen ciertas propiedades físicas, digamos, peculiares. Los estudios han revelado que tallar estos cráneos le habría llevado a un orfebre experimentado alrededor de 100 años. Monedas escandinavas encontradas en excavaciones precolombinas, pilares de hierro que no se oxidan, mapas que describen tierras desconocidas en su tiempo, cuando América ni siquiera había sido descubierta. Todos estos objetos entran en una misma categoría, los subarts, objetos o artefactos fuera de lugar por sus siglas en inglés, y cada uno de ellos constituye en sí mismo un profundo misterio. Misterio que sigue atormentando la imaginación del hombre hoy en día. El término Upart fue acuñado por el naturalista y criptozoólogo Ivan Sanderson para denominar a un objeto de interés histórico, arqueológico o paleontológico que se encuentra en un contexto aparentemente imposible que podría desafiar la cronología de la historia convencional. Las lámparas de Dendera, el mecanismo de Antikythera, la batería de Bagdad o el mapa de Piri Reis son algunos de los artefactos que desafían la comprensión humana porque nos hablan de tecnologías impensables para su tiempo. ¿Acaso debemos empezar a reescribir la historia? Así que hoy en Fórmula del Misterio, nos adentraremos en el fascinante mundo de lo imposible, porque iremos tras las huellas de los Upart.
Pues ahí está, queridos amigos, nuestra cápsula, los Upart. Decir de entrada, querido Charlie, querido JC, que es un tema vastísimo, que evidentemente comentarle a nuestros amigos del auditorio que no vamos a alcanzar aquí a ver todos los Uparts que existen, porque son infinidad. Cada uno en sí mismo representa un misterio y merece su programa aparte. Pero vamos a entrarle de una manera general para ir acercando a nuestros amigos del auditorio a este fenómeno, podemos llamarle, de los Uparts, sí. Out of Place Artifacts, que es un acrónimo en inglés de objetos fuera de lugar.
Por, ¿no?, sus siglas en inglés.
Exactamente. Y bueno, pues vamos a empezar con esta lista. ¿Tú quieres empezar?
No, entonces, por favor. Sí, como con los más representativos, porque hay muchísimos, como bien lo dices, ajá, y no vamos a alcanzar.
Sí, exacto. Todo. Bueno, a ver, yo de entrada me voy a ir con la copa de Licurgo.
A ver, ¿esa cuál es?
La copa de Licurgo es una copa o vaso de Licurgo que le llaman. Es una copa que viene de vidrio y viene adentro de una jaula de metal. Ya saben, como una tipo red, okay, adornada. O sea, una base, pues. El vaso está dentro de una base de metal, pero está hecha de vidrio. La peculiaridad de este vaso es que cambia de color dependiendo de la iluminación. Puede iluminarse de color verde o de color rubí, rojizo. Esto debido a unas partículas que tienen su composición de oro y plata. Pero esto estamos hablando de la época romana.
O sea, ¿qué es ese vaso? ¿Está datado aproximadamente?
Está datado más o menos en el 290-325 de la era romana.
¿Pero eso qué tiene de extraño? O sea, sí, ¿por qué está fuera del lugar?
Pues porque estás hablando de un artefacto que utiliza nanotecnología.
O cuando que se supone que no había
nanotecnología
nada.
Hace 2000 años.
En cuanto al cambio de color.
Ajá. O sea, imagínate
hace 2000 años.
2000 años que hicieron un vaso que cambia de color según
la iluminación.
La iluminación.
Pero que además la composición tiene que ser perfecta y exacta. Porque es una cantidad exacta de partículas de plata con partículas de oro y el vidrio. Que muchos historiadores, porque ahí también, esa es una parte que me molesta un poco. Porque la historia, los historiadores ortodoxos, inmediatamente los Uparts los descalifican. Porque ¿cómo puede ser? O sea, ellos en su concepción dicen, ¿cómo? No puede ser posible que entonces hayamos estado equivocados todos estos años, ¿no? Entonces lo que nosotros decimos y hemos estudiado y todo no vale. Yo creo que es una postura que entorpece. Si tuvieran la humildad para decir, bueno, encontramos algo extraño, vamos a estudiarlo, vamos a darle el beneficio de la duda, quizá avanzaríamos más en el conocimiento, ¿no? Por un lado. Ahora, por el otro lado, hablar de Oparts, ahorita regresamos a la Copa de Licurgo, porque esto lo quiero comentar, es importante. Hablar de Oparts básicamente es hablar de dos teorías. O estamos hablando de civilizaciones antiguas o alienígenas ancestrales, o estamos hablando de viajeros en el tiempo, porque solo así se podrían explicar la presencia de los Oparts, que sí están reconocidos o que tienen mayor veracidad.
Exacto, sobre todo eso, tienen que ver con los viajes en el tiempo, se
sí,
supone.
Podría sí, ser, sí, bueno, sería una teoría.
Por eso los Oparts son importantes, porque hay la teoría de que pueden cambiar la historia como la conocemos.
Exactamente.
Fíjate, el denominado Martillo de Londres se encontró en Londres, obviamente, en un pueblo. Una familia descubrió en los años 30 una roca con un palo de madera incrustado, un martillo. Al investigar sobre ello, los expertos descubrieron un martillo introducido en una roca procedente del Cretácico.
Exacto.
Imagínate. ¿Qué hace un martillo en una roca prehistórica?
Bueno, te voy a decir una cosa, ¿eh? Si entonces había martillos en esa época, pues entonces ya queda explicada la construcción de las pirámides y muchos otros monumentos.
Esa es otra. Entonces, esa es otra. Las pirámides son un misterio en sí, que necesitan todo un análisis de todo un programa, pero vamos a empezar aquí por el asunto de cómo las construyeron, ¿no? Se dice que el misterio de la luz, de la iluminación que necesitaron para trabajar dentro de las pirámides. Sí. No encuentran rastros de antorchas, como decía la cápsula, y entonces dicen que quizás tenían electricidad.
Sí, no hay
sus lámparas sordas, ¿no?
Ándale, no hay, por ejemplo,
o sus GoPro en el casco o alguna cosa de esas, quizás.
No, como los cascos mineros.
Exacto.
Mira, por ejemplo, hablando de eso, de cómo pudieron construir, cómo pudieron ver dentro de las pirámides y todo eso. Porque está la batería
tú
de
Bagdad.
Sí, pero bueno.
Entonces, ¿tú sabes cómo las construyeron?
Bueno, fíjate que porque hablando que con la gente ahí, de allá. Hablando con la gente de allá.
¿Qué te dicen?
Exactamente. Los guías turísticos no están muy de acuerdo en que Egipto se haya formado por medio de los extraterrestres. No están muy de acuerdo con esa teoría.
Okay.
Ellos mismos te dicen, no, es que no es cierto, tenemos historia, no tiene que ver con alienígenas ni nada. Pero hay un pueblo que son los nubios, que se supone que los nubios es el primer pueblo de los reptilianos aquí en la Tierra. Fui al pueblo nubio y obviamente adoran a los cocodrilos, todo lo que tenga que ver con los reptilianos.
¿Los nubios son los que construyeron el templo este de Petra? No, ¿verdad?
No sé, pero hablando de los nubios, ahí te va. No, en el año 1907, les voy a contar esto. Hay un Opart que es los huevos, así, es el huevo de Nubia. ¿Qué es el huevo de Nubia? Nubia es el pueblo, pero es un huevo de avestruz donde tiene las tres pirámides y el río Nilo. ¿Y qué tiene de extraño este huevo? Uh-huh. Por ejemplo, que lo descubrieron en el año 1907. Se supone que estaba en unas tumbas y datado el cuerpo y todo lo que encontraron ahí, dice que está casi 5.000 años, falleció esta persona antes de que se crearan las pirámides. Y había un huevo con las pirámides ahí escritas. De hecho, mira, aquí está la foto para que vean. Y es muy fácil encontrarlo. Es una historia verdadera. Uh-huh. Y es un huevo de avestruz que es más viejo que las pirámides, en teoría.
Sí, estoy viendo aquí la foto, se las describo. Es un huevo
de un avestruz.
De color, un huevo grande, de color amarillo, rojizo. que precisamente tiene dibujadas las pirámides de Egipto.
Pero imagínate, se supone que este huevo es más viejo que las pirámides.
Sí, claro.
Y está por datado lo menos, en eso.
Por lo menos 3.000 años antes de que se construyeran las pirámides.
Por eso te decía, o les comentaba.
Ahora, aquí el asunto es...
Civilizaciones antiguas antes del...
Y por este huevo, hay como la teoría de que podemos ¿cómo se dice? Tener una historia distinta acerca de lo que conocemos de las pirámides. Porque este huevo desató esa polémica.
Pero aquí el asunto es, mi punto es, ¿para qué va uno al pasado? ¿Ayudarles? Eso cambiará la línea del tiempo y nos estamos metiendo en otra controversia. Yo agarro un martillo, el martillo de Londres, y me lo llevo con los dinosaurios y cuando todavía no había seres humanos y ahí lo entierro. ¿Para qué?
No, pues supongo que no es que lo entierres.
A lo mejor llevaron se te cayó.
Para... Ajá. Sí, como sea, pero allá se queda. ¿Para qué?
Bueno.
¿Para qué ir al pasado las civilizaciones o las civilizaciones futuras, muy avanzadas tecnológicamente, o los alienígenas? ¿Por qué ir a aquellos tiempos a dejar objetos que no tienen por qué estar ahí? ¿Con qué fin? ¿Con qué objeto?
Bueno, es que la teoría del alienígena ancestral es que estos alienígenas o las civilizaciones que estaban antes del diluvio y de lo que conocemos, pues era que ayudaban a la humanidad a progresar, al desarrollo, ¿no? Todos los alienígenas ancestrales, la teoría habla de que los dioses o toda la mitología de las culturas antiguas, los dioses eran en realidad alienígenas, pero como no tenían el lenguaje, lo interpretaban de esa manera. Cuando te hablan, por ejemplo, de serpientes que bajan del cielo echando fuego, o de los dioses que descendieron de las estrellas, te están hablando de seres de otro mundo.
Además, se supone que son guías. Sí, además son maravillas, como dices tú, de la serpiente. Lo que sucede en Teotihuacán, en el equinoccio es.
Ajá,
el solsticio.
En los dos, sí.
Que baja la serpiente exactamente ahí con el sol y entonces da exactamente en el punto donde tiene que dar. Todas esas son bellezas científicas, arquitectónicas,
ajá,
muy, muy precisas, que tienen también que ver con la naturaleza y son maravillosas. Cosas como lo que hicieron los egipcios, los mismos mayas, los incas, uh-huh, etcétera. Pero quizá tiene que ver esa sorpresa nuestra con que estamos muy acostumbrados a lo que tenemos hoy. O sea, los avances que tenemos hoy, tecnológicos, comparados con esos avances tecnológicos de esos tiempos prehispánicos, digamos, precolombinos, de otras civilizaciones, pues no tienen nada que ver. Todo lo que vivimos ahorita, todo lo que tenemos en un teléfono, todo lo que tenemos con las comunicaciones, con los satélites, con las formas de ver la vida, con la tecnología, no tiene nada que ver con lo que hicieron los egipcios, con todo cariño y con todo respeto a esas civilizaciones, a los mayas, a los incas. Entonces, nuestra sorpresa tiene que ver, pues sí, encontraron un reloj, ¿no? Que no pertenecía a nadie hace millones de años. Abrieron una tumba de un faraón egipcio y había ahí un reloj, ¿no? Un reloj que decía, hecho en Suiza. Ok, es un objeto fuera de lugar, pero pues alguien viajó en el tiempo y le dejó ahí su reloj para que se lo llevara a la tumba. Ajá, sí, pero lo que vivimos ahora tiene una relevancia muchísimo más grande, un avance tecnológico muchísimo más grande que en aquel entonces, creo yo. A lo mejor nos sorprende, insisto, cómo construyeron las pirámides, esas maravillas, sin tecnología, ¿no? Sin la tecnología que tenemos ahorita. O sea, quién sabe cuántos la construyeron,
pero
al final ahí están.
No, pero fíjate,
es muy curioso.
Han hecho experimentos que actualmente con lo que tenemos. Exactamente,
es muy curioso
que menciones eso. Con lo que tenemos, ellos hacen como el aproximado de cuánto tiempo se tardarían en construir las pirámides.
Ajá.
En esta época. Y no les da.
Exacto.
Realmente
esa,
no les
esa
da.
Es una, JC,
esa es una, JC.
Y la teoría. Otra, que hay estructuras que ni siquiera con la tecnología que tenemos hoy en día las pueden reproducir.
Es más.
¿Como cuáles?
Mira.
Como por ejemplo.
Hablando de Abu Simbel y todas estas. Están hechos
esos cortes perfectos
de granito, el granito rosado. El granito rosado es muy duro. En la actualidad, para que tú puedas hacer algo con granito rosado, no tienes las herramientas para hacerlo.
Mira,
pero allá es como un espejo, es como un cristal.
Yo he
visto, pulirlo es otra cosa, ¿eh?
Yo he visto documentales donde te enseñan las supuestas técnicas o cómo piensan que lo hicieron. Sí, efectivamente, puedes cortar el granito, la piedra, los bloques, transportarlos, lo que quieras. Pero ¿cuánto tiempo te lleva?
Esa es la onda, el tiempo. Ahorita tú dices, es que la tecnología, ni con la que tenemos se pueden hacer.
Yo creo que sí.
Y el acabado.
Yo creo que sí, ahorita tenemos tecnología impresionante para hacer cosas que son inimaginables, ¿no? Ahora, vean ustedes los puentes, los túneles, los trenes que hay en el primer mundo. No el Tren Maya, ¿eh? Porque ese todavía no existe. Trenes de veras. Subterráneos, submarinos.
Sí, yo
obras de la tecnología impresionante que para nosotros es, pues sí, ahí están, ¿no?
Ahora, te voy a comentar por qué es relevante lo que dice Charlie. ¿Por qué es relevante los OPARTS? Por ejemplo, el mecanismo de antisítera o anticítera. Es el más famoso OPART, yo creo que existe en la historia.
El de la computadora, ¿no?
Exactamente. ¿Por qué es importante? Porque cambió la historia. Ese sí cambió la historia. Porque no se tenían registros de que los griegos tuvieran engranajes. Y de repente aparece este mecanismo con engranes para determinar eclipses, para determinar la posición del sol, de la luna.
Que está medio...
Hacía cálculos.
Que está medio dañado, ¿no? Bueno, muy dañado.
No, bastante dañado.
Por el tiempo, pero lo recrearon. Uh-huh. ¿Cómo se vería? Y es una maravilla.
¿Y cómo funcionaría?
Es una maravilla.
Pero estás hablando de hace 2000 años.
Pero expliquémosle a la gente que nos escucha, ¿qué es el mecanismo y para qué servía?
Eso, exactamente. Es que, bueno, esto se descubrió a principios del siglo XX. Ahí en las islas griegas estaban unos marineros, buscando esponjas de mar. Se sumergieron y encontraron pues, diferentes artículos de un navío hundido, ¿no? Uh-huh. De la antigüedad. Y de repente encontraron esta máquina y la tuvieron mucho tiempo ahí guardada en el museo.
No sabían
cómo. Como por inercia, ¿no? Como, pues son cosas antiguas, guárdalas y vamos a preservarlas. Y de repente llega un estudioso y la empieza a ver y todo. Y dice, oigan, pues esto tiene algo raro, peculiar, es importante, tiene engranajes, parece una máquina. Y entonces empiezan a estudiarla, empiezan a hacer la recreación que dice Charlie y se dan cuenta que era prácticamente una computadora, la primera computadora análoga de la historia. Pero estamos hablando de un salto cuántico de 2000 años, porque la computadora, ¿cuándo empezó? ¿En los 30? ¿Te gusta?
En los 40.
La de nosotros.
Sí, claro, en la Segunda Guerra Mundial, 40, por ahí, ¿no?
Creo que fue ¿cómo se llamaba este hombre? El inglés, cuando precisamente la Segunda Guerra Mundial, que hizo la primera computadora grandota para descifrar el código de los alemanes. Y aquí estamos hablando de por lo menos 2000 años, porque está datada la maquinaria de antisítera en el 150 antes de Cristo, más o menos. Entonces sí, estamos hablando de 2000 años. Y además, porque la historia había dicho desde siempre que los griegos no contaban con engranajes, que los engranes fueron hasta después. Entonces, claro que reescribió la historia. Y entonces, claro que tenemos que reescribir la historia y que tenemos que dudar. Porque los académicos descartan todo, lo dan por sentado.
Dudar sí. Dudar sí, sin duda. Pero casarte con ese tipo de cosas...
Decías lo de las pirámides. No hay marcas de hollín ni de ninguna que se sepa alguna fuente de iluminación para que trabajaran adentro de las pirámides. Y entonces llega la ciencia y te dice, ok, una posible explicación es que usaban espejos y reflejaban la luz, uh-huh. Y entonces la luz del sol entraba a las pirámides, como no sé si se acuerdan que lo ponen en la película de la momia, cuando él dispara, hace un disparo y se coordinan todos los espejos. Pero esa luz llega un momento en que no puede llegar hasta adentro. Hay lugares que son muy oscuros que ya la luz ya no alcanza, no penetra.
Ok, y esa es una. Y la otra es, ¿cómo cargan o cómo cargaron los bloques de piedras. Con esta tecnología, la de hoy, ok, vas a cargar unos bloques, pero tantos y tan altos, jamás.
Pues se dice que se ocuparon...
Y con cuerdas es muy complicado.
Que se ocuparon muchos egipcios durante muchas horas de día.
Pero es a lo que vamos. Según el método científico es, lo recreas. Y aún recreándolo no han podido.
Bueno, okay. ¿Se te hace descabellado que los egipcios tuvieran electricidad?
Sí, a mí sí.
Ok. Hay unos grabados en ávidos que en los grabados en piedra te están enseñando un helicóptero, un submarino y un platillo volador.
Eso es bien interesante también, el asunto de la Biblia, ¿no? La Biblia habla de objetos voladores durante muchos versículos, sobre todo en el Antiguo Testamento, en el Génesis.
Y de hecho también hay pinturas donde aparecen objetos.
Sí, claro.
Que ese también es un ópar.
Insisto, en la Biblia se habla de que bajó un objeto volador del cielo y
brilloso, llegó, además, brilloso con que emitía luz, ¿no?
En la Biblia, en el Génesis. Entonces, pues debemos pensar que eran ángeles por cómo está escrita la Biblia, o algún objeto por ahí raro, o que de plano sí había algo en aquellos tiempos que estaba fuera de lugar y que quizá para ellos era muy, muy natural. No lo sabemos.
Bueno, estos grabados de ávidos están en el templo de Hathor. Dicen los expertos, otra vez, ahí van a descalificar, que son palimpsestos. Esto quiere decir que se fueron confundiendo o que sobreescribieron, porque luego, conforme cambiaban las administraciones, ¿no?, faraónicas, reescribían los jeroglíficos. Ok, esa me parece una explicación lógica, pero si tú ves el grabado, sí se ven claritas esas formas.
Ese es el punto. Tú puedes interpretar lo que se te antoje, y tú ves un grabado y dices, sí, claro, este es un avión. Y la siguiente administración, como dices, dice, no es un avión, lo estás viendo de cabeza, y entonces lo volteas y ahí te inventas y dices, no. Ok, pero si tú los ves sin filias ni fobias, ajá, los ves naturalmente y te das cuenta, sí ves que son objetos que no deberían estar ahí. Sí ves que son aviones que tienen alas, que se parecen al Concorde, aquel avión supersónico francés de hace un par de décadas. Son helicópteros que tienen sus aspas y todo. Entonces ahí sí no hay para dónde hacerse. Los jeroglíficos son clarísimos en lo que muestran. Entonces ahí sí debemos pensar que había cosas que estaban fuera de lugar, que no deberían estar ahí. Es como los dinosaurios de Acámbaro, ¿no?
De Acámbaro, sí.
Que se dice que en Acámbaro en algún momento convergieron los dinosaurios con los seres humanos. Y también ahí hay algunas piezas, algunos grabados que los ponen juntos.
Perdón que te interrumpa, Michelle. Acabo de subir la foto a nuestro Twitter de los grabados de ávidos. A ver qué nos comentan nuestros amigos del misterio. Ahí se pueden ver claramente. Yo veo la foto. Digo, no sé si tú los viste, JC, que fuiste a Egipto. Yo veo la foto y no veo nada sobrescrito o que pueda confundirse, pero cada quien tiene la mejor opinión.
Pero vaya, lo que dice Charlie también es bien cierto.
No, claro.
Nosotros vemos algo con dos alas, por así decirlo, y decimos que es un avión.
No, pero ahí hay un helicóptero.
Esto,
ahí
sí
hay un
helicóptero. Es clarito.
Sí, o sea, si ven la foto, hay un helicóptero, hay hasta un submarino.
Es lo que te digo.
¿No? Una navecita y toda la onda, ¿no?
Una nave ahí como la que usaba
Jimán. Ahora recuerden que el pájaro de Saqqara hicieron un modelo a escala.
Eso parece el burro, ¿cómo?
No, ¿qué pasó?
El pájaro de Saqqara, qué horror.
Y lo echaron a volar y voló. Lo único que le falta es el timón al pájaro de Saqqara. Y es probable que se le haya desprendido porque tiene una hendidura. Entonces, que se haya perdido. Lo echaron a volar, el modelo escala.
¿Y si voló? Por supuesto que voló.
Ajá. Entonces, digo, bueno, Egipto a mí sí se me hace fuera
sí,
de serie.
Sí, yo creo que
¿no?
a Egipto pero, hay que dedicarle un programita exacto, completo.
Exactamente. Pero Oparts hay muchísimos. De hecho, por ejemplo, bueno, otra vez siguiéndonos con Egipto. Ya se comprobó que la daga de Tutankamón sí tiene material extraterrestre.
A nuestros amigos de la Embajada de Egipto, si quieren llevarnos allá a hacer un programa, estamos encantados.
Pero después de la pandemia, ¿no? Mm. Porque son muchas horas.
Son muchas horas, sí, pero sí vamos, ¿eh?
Oigan, bueno, pero por lo pronto vamos a seguir con los Soparts, pero necesitamos ir a hacer una pausa comercial. Son las 2:34, regresamos aquí a Fórmula del Misterio.
Fórmula del Misterio.
Estamos de vuelta aquí en Fórmula del Misterio.
Eso fue un misterio lo que
platicando de Opart. No, ¿sabes qué? Sí, es un misterio real. Apenas ayer, hoy, la mujer está precisamente misteriosa que se coló en la reunión de Kamala Harris. Hubo una mujer que supuestamente se identificó como periodista de Univision y pues la saludó y la felicitó y todo. Pero Univision negó a esta persona, dice que no la conoce, que no trabaja para ellos, no saben quién es, y después no la pudieron volver a ubicar. Ya la seguridad de Estados Unidos dice que está investigando. Le vamos a ahorrar al servicio secreto de Estados Unidos muchos devaneos y horas de investigación. Señores, solo hay dos posibilidades. ¿O era una viajera en el tiempo o era una alienígena?
No. Era no. Mexicana, hombre. Estaba en México, o sea, quién era, quién sabe, cómo se coló, tampoco sabemos. Era mexicana. Señora bueno, Kamala vino a México, eso sucede. Pero señores del servicio secreto estaban en México.
Pero algo que deben de tomar en cuenta la gente que nos visita es que hay gente que se cuela a todas las conferencias para que tengan cuidado, ¿no?
Claro. Mm.
O sea, ya está probado.
Mi querido Charlie, vamos con Twitter.
Dice aquí Ángel Rovira. Saludos desde Los Reyes, Michoacán. Les dejo una belleza natural. Nos deja aquí
muy bonita
una foto.
Ay, que nos invita.
Hay varias leyendas en este lugar. Somos fans con
pues
mi mamá.
Invítanos.
Muchísimas gracias. Pues nuestro amigo Jorge, el del abecedario, dice: hay evidencias de una tumba egipcia en la que se encontró un reloj que decía que estaba hecho en Suiza. Mira lo que platicamos hace ratito.
Exacto.
Algo peculiar. Igual que en el mar, se han encontrado diversos objetos. Puede que de una civilización avanzada en la historia de la humanidad. Saludos. María Canavis, hola chicos, les saludo como siempre con mucho gusto y ánimo de escucharlos, muchas gracias. Supe de ciertas obras de arte, pinturas, donde hay objetos que no van con la época cuando fueron pintados.
Justo lo que decíamos de los platillos voladores o de cosas supuestamente angelicales que están por lo regular en obras sagradas.
¿No? Y otras cosas, mi JC, fíjate que ese también sería un programa interesante, Misterios en el Arte.
Misterios en el Arte. Sergio Hernández Galeana, nuestro amigo, también dice... En un programa deducen que con las baterías de Bagdad.
De Bagdad.
De Bagdad. Es que aquí puso Bagdad. ¿Podrían producir luz?
Sí.
Sí, sí, sí.
De hecho, lo hicieron.
Ese fue un experimento y completamente comprobado. Donde también, si las ponen en serie, generan más luz. Ajá. O sea, porque.
Una generan sola. Un poquitos volts.
Sí, pero muy poquititos. O sea, a lo mejor no se prende un foco, pero si ya las ponen en serie. Ya tiene una iluminación ya como constante.
Ya es un arbolito.
Esa es una. Navidad. Y claro. Luego la otra dijeron que también servía, la usaban para galvanizar, para transformar los metales.
Y fíjate, también, ahí te va, los menos como, ¿qué será? Entusiasmados con que sean una lámpara, dicen que también estas como vasijas, porque son unas vasijas, eran para guardar pergaminos. Uh-huh. O sea, desechando todas las opciones estas de batería y demás.
Quizá con desafortunadamente desapareció la batería de Bagdad y ya no se pudo seguir investigando.
Quizá con esas baterías se iluminaron o con algo parecido se iluminaron los egipcios.
Y decían que podían,
sus pirámides.
Podían funcionar con jugo de uva o vino o con vinagre. Entonces sí tenían los elementos para hacerlas funcionar.
Lourdes Martínez dice, veo una especie de tanque y algo parecido a un submarino, pero no veo el helicóptero, dice... Lourdes Martínez, aquí en la.
Ahí está mi querida Lourdes, del lado izquierdo, ahí se ve, pero ya le contestó también otro amigo.
Aquí en este mensaje personalizado para Lulú, abajo de la Q, de la U y de la E que pusiste, exactamente ahí abajo de esas letras, está el helicóptero, Lulú.
Ajá.
Ahí dice Medina R2D2. Dice, ve un helicóptero, debajo de él una antena satelital,
sí.
Un platillo volador y un carro, pero sin llantas. Vendría siendo para mí un carro que se puede elevar.
Ajá. Pues fíjate que no está tan perdido, ¿eh?
Sí, no, para nada.
Pues es que sí, es todo lo que hablamos. O sea, es que estos, los OPARTS.
Porque aparte, justo, perdón que te interrumpa, sí. Es lo que nosotros vemos cotidianamente y lo interpretamos en algo antiguo.
Pero son muy claros. Para mí, además, el helicóptero sí es muy clarito. Lo demás, puedes decir, híjole, no es un avión, a lo mejor es una letra, a lo mejor es algo. Pero el helicóptero es muy, muy claro.
Y lo que hablábamos, ¿no? Que vamos a preparar un programa de Egipto.
Pero desde allá.
Pero desde allá,
¿no? Desde el Cairo.
No, este.
En una embarcación.
En una embarcación sobre el Nilo.
Desde ahí vamos a transmitir.
No, fíjate, también en este tipo de jeroglíficos. O sea, tengo la foto, porque yo tengo la foto, yo la saqué, no la saqué de
porque
un libro.
Tú fuiste a
porque
Egipto.
Pues, tuve la oportunidad de ir. Donde ellos hacían operaciones. Hacían las primeras operaciones, cesáreas, todo. Y ahí están los jeroglíficos. Oh. Nadie me lo contó. Ahí están. Que tú te quedas. Es más, tienen tipo bisturí. Tienen casi todos los materiales que conocemos hoy en la actualidad, pero están plasmados ahí, como ese helicóptero que estamos viendo.
Pero además, por ejemplo, es un grabado, pero tenemos, por ejemplo, las lámparas de Dendera, ¿no? Donde claro. Se ve claramente también una bombilla, aunque llegan los historiadores y dicen, no, es una serpiente saliendo de una flor
pero
de loto.
Pero volviendo a mi punto, entonces, ¿no? sería bueno encontrar los restos de estos objetos. No nada más en el jeroglífico. Buscar.
Buena, o sea, pregunta.
Que supongo que lo hacen todo el tiempo los excavadores.
Buena pregunta,
los paleontólogos y todos los estudiosos. Ese helicóptero, si realmente lo vieron y lo plasmaron en el jeroglífico, ¿dónde está?
Bueno.
¿Está enterrado o vino y se fue?
Era lo que
también pudo ser.
Exactamente.
El submarino vino y se fue, el avión vino y se fue, y estuvieron de paso y nada más lo vieron. Pero jamás se quedó aquí. Estuvo nada más un rato haciendo las tareas que debía hacer y después ya no lo volvimos a ver. No lo sabemos, pero sí sería bueno encontrar esos objetos. Decir, miren, un helicóptero de hace 3.000 años. Ah, ok, está bien. O sea, no nada más hay la pinturita. Saber que de verdad estuvo.
Es que por eso ahí. Los OPARTS están íntimamente ligados con la teoría de los alienígenas ancestrales. No lo podemos disociar. Porque además explican toda una serie de cuestiones, ¿no?
Y hay muchísimos. ¿Tú tienes más OPARTS?
Hey, hay
es que
infinidad.
O sea, la verdad no puedes acabar. O sea, la investigación fue. Es que es larga. Tengo una lista. Los vamos a poner en Twitter si quieren.
Sí,
ya para que la gente durante
la semana yo creo podemos ir poniéndolos algunos datitos, ¿no? En fin.
Ok, mira, tengo unos. Los objetos microscópicos del río Narada. No sé si han escuchado hablar de eso. Bueno, son el tamaño de estos objetos son de 3 centímetros a un mínimo de 0.003 milímetros. Y tú dices, bueno, ¿dónde los encontraron? Los encontraron en el año 1991-93 más o menos. Buscadores de oro estaban en el río Narada, sobre el lado oeste de las montañas de Ural. Y estos objetos, su característica, justo lo que decía Edgardo al principio, es están hechos de un material que no son de la época. Se supone que tienen tuxteno y tienen una fusión de 3.410 grados centígrados. Y estás hablando de que los encontraron en el fondo del río. ¿Te puedes explicar eso? Aparte, el tungsteno. Ese material es de lo que se hacen las lámparas.
Efectivamente.
O sea, imagínate. ¿Estás de acuerdo que existen o no existen los OPARTS?
No, yo no estoy en desacuerdo que existen. Por supuesto que existen. Lo que yo creo es que de pronto sí hay algunos que están pues demasiado volados, pues.
Mira, aparte del tungsteno, tenían molibdeno, que hay que tomar en cuenta que hasta el siglo XVIII no se habían descubierto oficialmente este tipo de materiales. O sea, te estoy hablando de que son materiales que no son de acuerdo a esa época donde los encontraron. Y aparte, imagínate 3 centímetros en el fondo a 10, 15 metros del río. ¿Qué son?
Ok.
Ahí te va uno sencillito.
Sencillo.
Para que no te compliques, mi Charlie, a ver tú. Tú
para que no le des vuelta.
Tú que, veme, a ver qué me dices, qué opinas de esto.
Las veme a los ojos, dices. Veme a los ojos y escucha.
Oigan.
Las esferas de no piedra así, de Costa Rica.
Ah, eso sí había yo oído hablar de ellos. Eran balas, según dice, ¿no? Que son además esferas de piedra.
No, una... ¿cuáles balas? Son unas.
No, no, no. Que
unas
las
pelototas
por eso, medicina. Pero no, que pues... las ocupaban para la guerra.
No, no se sabe. A ver. Bueno, son es un conjunto de esferas, de petroesferas, que se encontraron en Costa Rica. Desde chiquitas hasta una dimensión de 2.6 metros de diámetro. ¿Ok? No saben para qué son.
Sí, no, no caben saben, en un tanque.
No o saben sea, cómo no. las hicieron. Y están repartidas, en la, o las encontraron repartidas en la selva. Se calcula más o menos que fueron producidas en el 400, 500 después de Cristo y hasta la conquista española. Y curiosamente, quien los descubrió fue una empresa bananera que se metió ahí a Costa Rica a empezar a abrir brecha en la selva.
No te burles de las empresas. Todas las empresas en el mundo son serias.
No, no, así no, se llamaba. Se dedicaba a los plátanos.
Ah, entonces sí era bananera. Okay.
Era bananera.
Perdón.
La Fruit, ¿cómo se llamaba? La Fruit Company, United Fruit Company. Y ellos fueron los que descubrieron estas esferas.
Pero se dice que eran proyectiles. Que quizás las utilizaron
no, pues, en, a menos en alguna que sean, guerra. Bueno, al menos que sean gigantes.
La teoría más sí, aceptada claro, hasta gigantes. El momento es que...
Eran municiones.
Que marcaban...
Se dice que eran municiones de gigantes. Eso lo leí por ahí en algún lugar, no sé.
Bueno. Pues puede ser.
Bueno, es que los gigantes es otra teoría también. De las civilizaciones antes de civilizaciones.
No, no, no. Lo digo en serio.
Y así, en los mapas. Acuérdense no está, que de los mapas también.
Sí, sí, hablan sí. De gigantes. No está, no está descabellado decir... Que eran municiones de gigantes.
Sí, no, no, no.
Entonces también quizá, o sea, todo es
sí,
válido.
Porque, no, repito.
Porque, todo es válido porque no sabemos nada.
Ajá, y no, y porque está muy ligado esto, este tema, te repito, con los alienígenas ancestrales, con las civilizaciones antes de las civilizaciones y con los viajeros en el tiempo. Son las tres posibles teorías que podrían explicar los Oparts.
Sí.
Y sobre, los gigantes
todo, a entran. A mí me gusta el asunto de los viajeros en el tiempo.
Los gigantes entran dentro de esas civilizaciones antiguas como los Atlantes, como Lemur, como Cíbola, como todas esas continentes perdidos, ¿no?
Oye, ¿y las calaveras de cristal?
Eso. Ese
digo, porque me nos queda fascina, poco tiempo. Y...
A ver.
Bueno, pero yo creo que las calaveras de cristal son famosísimas gracias al también grandioso Indiana Jones, ¿no? Que ya claro, viene la 5, sí. Por cierto.
Sí, ya viene. Sí, y también hablando de viajeros en el tiempo, acuérdense que hay un corto chiquito de Chaplin donde una persona trae
un celular.
Un celular. O sea, sí. Que los Oparts no significa que son antiguos.
Sí, no. De hecho, aquí nuestra amiga de Twitter nos comenta de... Bueno, ahorita lo vemos.
Pero en una pelea de Mike Tyson también se ve ahí un celular en los noventas. Entre la gente, el público, se ve ahí alguien con un celular. En el documental que está en Netflix de Parchís.
Ah, también ahí.
También en un show del 82, entre el público se ve a alguien grabando con su celular. Las imágenes son borrosas, son muy todo rápidas eso. Y puede ser cualquier cosa, sí, pero sí. Esos también son
todo opas. Eso es considerado opas, igual que por ejemplo el código Voynich, que no se ha descifrado, que lleva ahí miles, cientos de años.
Y que no saben qué dicen.
Bueno, ya apareció por ahí alguien, un académico, que dice que lo descifró, que es un idioma prerrománico, pero bueno, habría que ver y hablar con él. Rápidamente les comento las calaveras de cristal. Son 5 las famosas y reconocidas. Calavera del destino, que es la famosísima de Mitchell Hedges. La calavera del Smithsoniano, que es la gemela, que está... Allí en el museo, la Maya, E.T., la calavera del Museo de Lom en París y la calavera del Museo Mankind. Y se dice que son 13 calaveras.
Exacto, se dice que son 13. Tenemos 5.
Es la leyenda.
Pero se dice que es un asunto así como las gemas de los Avengers que las juntó todas Thanos. Entonces se dice que si juntas las 13, algo va a pasar y que por lo
un
menos
mensaje,
algo nos van a decir.
Y el pero, conocimiento. Exacto.
Y fíjate que también en la serie de Smallville.
Nos faltan 8.
En la serie de Smallville también tienen que juntar las gemas.
Sí, entonces dice que estas calaveras, que son 13, tenemos 5, nos faltan 8. Yo creo que no vamos a ver juntas las calaveras. Al menos yo en vida lo dudo muchísimo que encuentren las otras ocho.
Rápidamente dice Sergio que no le sorprende mucho lo de la daga de Tutankamón, que son meteoritos. Sí, efectivamente, mi querido Sergio, ese no, por eso no está considerado como un opart, pero es una peculiaridad interesante a considerar. Medina R. Artu Ditu, que era la que nos decía que este mural de 1937, el señor Pinchón y el asentamiento de Springfield, muy interesante ya que se puede ver una persona con celular. Cabe añadir que el primer celular o móvil salió en los 80s. Saludos desde Catepec, saludos hasta allá, hasta Catepec. ¿Y qué cuánto? ¿Un minuto y medio? ¿Ya nos vemos? Bueno, en un minuto y medio todavía puedo dar otros cinco
oparts. Todavía podemos
John hacer Titor otro también programa, es un opart, ¿no?
John Titor es un opart.
El viajero en el tiempo es que salen las fotos con sus gafas oscuras.
Alguien viajero en el tiempo, él no es un opart, pero sí pues entra dentro de esa categoría.
Sí,
¿no?
Porque no pertenece a donde está. En la foto esa donde hay puros de los 20, 30 por ahí, y él con su gafa oscura y su sudadera, ¿no? Este no pertenece.
Exactamente. Y bueno, pues ahora sí ya nos tenemos que ir.
Como y dijimos, todavía faltó hablar del ¿cuál? Mapa de
Piri Reis. El mapa Reis. De Piri Reis.
Sí, ay, mira, José Luis tiene el mapa de los nazis de que Hitler
bueno, dejó. Ahí lo vamos a ir subiendo a Twitter y tendremos que hacer otro programa u otros programas sobre Oparts, pero fue un gusto estar con ustedes. Esto fue Fórmula del Misterio. Recuerde que puede escuchar nuestro podcast al ratito ya este mismo jueves. Y mi querido Juan Carlos, un gusto compartir con ustedes.
Pues muchísimas gracias, espero que se la hayan pasado bien y espero que no seamos unos oparts, ¿no?
Mi querido Charlie, un placer.
Al contrario, el placer es para mí y pues sí, espero no ser opart. Y la semana que entra, insisto, las profecías de Nostradamus. Buenas noches.
Perfectamente, soy Edgardo Morones, esto fue Fórmula del Misterio. Acompáñenos la semana que entra para otro apasionante tema. Pase un excelente jueves.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.